De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo sigue muy, pero que muy revuelto, y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Los incendios son una plaga que azota en estos momentos a todo el mundo. Podemos especular sobre las causas, hacer énfasis en una razón u otra. Los provocados son absolutamente deleznables, pero está claro que somos vulnerables al fuego por las malas políticas medioambientales, auspiciadas en algunos casos por ecologistas extremistas que no permiten limpiar el monte, como se ha hecho toda la vida, la falta de una ganadería que contribuye a esa limpieza, que como es obvio, hay que hacerla en invierno y primavera para prevenir en lo posible la expansión de las llamas, favorecidas por la sequía, la escasez de agua, las altas temperaturas y los fuertes vientos cálidos y rayos que provocan también la temida chispa, es decir, el cambio climático, que tiene un papel muy desgraciado, muy activo en las inclemencias naturales, porque también estamos sufriendo inundaciones, y si eso se pone y se une a que hace falta más medios, porque los que hay son precarios, escasos, no hay recursos, no hay experiencia, pues tenemos las tragedias que se están registrando en muchos países. Europa sufre una muy preocupante sequía, altas temperaturas, incendios, y se ponen en marcha todos los medios disponibles. Dentro de lo malo, las vidas humanas se pueden preservar, aunque en Portugal ha fallecido un bombero en las últimas horas. Y donde se demuestra la gran diferencia de gestión de los recursos es en el norte de África. Los incendios en Marruecos están controlados. Ha habido 8 personas fallecidas entre los meses de julio y agosto, 3 de ellos bomberos cuyo vehículo cayó hace unos días por un barranco en la zona de Cabo Negro, en la zona de Tetuán. Sin embargo, en el país vecino son ya 38 las personas fallecidas por los incendios, con 128 focos activos en el norte del país. La realidad es que Argelia solo cuenta con un avión ruso contra incendios y está averiado desde hace semanas. Precisamente hace un año el gobierno argelino acusó a Marruecos de ser responsable de los incendios sufridos en aquella época y rompió las relaciones diplomáticas. Un año después, el gobierno de Argelia y su pésima gestión de la situación provoca las protestas de sus ciudadanos. Depender de los rusos no parece lo mejor, sobre todo si tu economía está en condiciones tan precarias y no se invierte en medios para evitar y luchar los incendios. Y lo que es evidente, una colaboración entre países vecinos como Argelia y Marruecos en este tema de los incendios, como en otros muchos temas de la vida diaria de los ciudadanos, sería muy beneficioso para todos. Seguimos muy atentos a los acontecimientos en Ucrania, preocupación por el altísimo riesgo que se corre por los bombardeos cercanos a la central nuclear de Zaporilla, mientras el presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, exige la retirada rusa para pensar en una negociación.
Російський шантаж тільки змобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору.
En Heliópolis, reunión entre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el propio Volodymyr Zelensky, este jueves, para abordar cómo acabar con la invasión rusa de Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas especiales ucranianas golpean en Crimea. Nos ocuparemos también de la crisis abierta en Estados Unidos por Donald Trump y la tensión que continúa entre Estados Unidos y China a cuenta de Taiwán. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una cumbre trilateral para abordar las exportaciones de grano desde Ucrania y la seguridad en la central nuclear de Zaporilla. El titular de Naciones Unidas ha pedido su desmilitarización y ha dicho que cualquier ataque sería un suicidio.
Un barco con 23.000 toneladas de grano sale del puerto ucraniano de Pivdenian en dirección al Cuerno de África. Se trata de la primera operación dirigida por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que coincide además con la llegada al puerto sirio de Tartus de la primera embarcación en salir de Ucrania.
Concluye sin acuerdo la reunión en Bruselas entre el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, y el primer ministro kosovar, Albin Kurti, que tenía previsto solucionar la llamada crisis de las matrículas. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha anunciado que las conversaciones continuarán en los próximos días, mientras la OTAN advierte de que aumentará sus fuerzas ante una escalada de tensión.
Un juez federal pide que se haga público el atestado que justificó la redada en la mansión de Florida del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El magistrado Bruce Reinhardt ha dado un plazo de 7 días al Departamento de Estado para publicar el documento, aunque se reserva el derecho de precintar las partes que puedan poner en peligro la investigación.
La reactivación del acuerdo nuclear con Irán podría ser cuestión de días. Washington está dispuesto a aceptar las exigencias de Teherán sobre el último borrador presentado por la Unión Europea. La renovación del texto firmado en 2015 supondría frenar el programa nuclear iraní.
Francia pone fin a su presencia militar en Mali tras 9 años de operación antiterrorista. La retirada emprendida en febrero ha finalizado esta semana con la entrega a las Fuerzas Armadas malienses de la base militar de Gao, el último enclave utilizado por las tropas francesas. En su lugar, la Junta Militar de Bamako acelera la llegada de los polémicos mercenarios rusos del grupo Wagner.
Francia se opone al proyecto del nuevo gasoducto MiCat, que pretende unir la península ibérica con Europa central. El Elíseo ha alegado que el conducto tardaría demasiado en ser construido para responder a la crisis energética y que socavaría los objetivos contra el cambio climático.
Polémica por las declaraciones del presidente de la Autoridad Palestina. En una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz, Mahmoud Abbas acusó a Israel de perpetrar 50 holocaustos contra los palestinos. El alemán no reaccionó de primeras, pero después condenó cualquier relativización de este hecho histórico.
William Ruto, el vicepresidente de Kenia, sale vencedor en las elecciones presidenciales con un margen ajustado frente a su rival, Raila Odinga. Tras 6 días de espera, el recuento ha estado protagonizado por protestas después de que los seguidores de Odinga denunciaran un caso de fraude electoral. El presidente saliente, Uhuru Kenyatta, se ha comprometido a garantizar una transición pacífica.
Arranca la campaña electoral en Brasil de cara a los comicios del próximo 2 de octubre. El expresidente Lula da Silva pierde fuerza en las encuestas, pero mantiene una amplia distancia sobre el actual mandatario, Jair Bolsonaro. 15 puntos le separan en el último sondeo publicado por Datafolha.
China enviará sus tropas a Rusia para participar en unas maniobras conjuntas en el oeste del país junto a otros estados entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre. El anuncio del Ministerio de Defensa chino se producía un día después de que Vladimir Putin respaldara a Pekín en la crisis de Taiwán. Estados Unidos ha mostrado su preocupación.
La administración Biden comenzará en otoño una serie de negociaciones con Taiwán para profundizar en sus relaciones comerciales. Esta misma semana, Pekín ha sancionado de por vida a 7 funcionarios y políticos taiwaneses por promover una agenda independentista tras una nueva visita de congresistas norteamericanos a la isla.
Los talibanes disuelven a tiros una movilización de mujeres afganas que reclamaba la recuperación de su derecho al trabajo y la educación días después del primer aniversario en el poder de los fundamentalistas. Varios expertos de la ONU han advertido sobre el futuro inmensamente sombrío que enfrenta el país tras una plétora de violaciones de los derechos humanos, especialmente contra mujeres y niñas.
La Unión Europea va a incrementar un 50% la ayuda a Marruecos para gestionar los flujos migratorios. Mientras tanto, los incendios que tanto daño están causando en todo el mundo, en Marruecos están controlados, mientras en Argelia ya hay 38 muertos. Nos lo cuenta María Cerdán.
La Unión Europea ha anunciado un incremento de hasta 500 millones de euros de los fondos presupuestarios a Marruecos, destinados a la cooperación en materia migratoria hasta el año 2027. El objetivo de estos fondos es garantizar la protección de migrantes, la gestión de fronteras y combatir el tráfico de personas. Con esta nueva iniciativa, la diplomacia europea ha afirmado que Marruecos se ha convertido ya en uno de los actores clave para frenar el paso de la migración ilegal a Europa, además de ser un socio estratégico y comprometido. La asignación de los fondos europeos responde también a la petición ya realizada por el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, quien también pidió elevar el perfil político con una mayor interlocución con los países de origen de la migración. También, y siguiendo las claves diplomáticas con el Reino de Marruecos, Perú ha apelado a su integridad territorial avalando el plan de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. El giro diplomático del gobierno de Pedro Castillo se produce después de una llamada telefónica entre su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez, y su homólogo marroquí, Nasser Bourita. El Ejecutivo andino aboga así, y según sus palabras, por una solución política realista, duradera y consensuada en el Sáhara, respaldando la labor del enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, al tiempo que aspira a reforzar sus relaciones bilaterales con Rabat.
Enrique Becerra, administrador de la empresa Initium Cerámicas, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Señor Becerra, está usted ahora mismo en Marruecos, ¿no? ¿Dónde está?
Sí, señor. Estoy en la provincia de Berrechid. Está a 50 kilómetros de Casablanca.
Ajá. ¿Y qué hace usted ahí?
Pues aquí es donde se congrega el mayor número de cerámicas que hay dentro de todo lo que es el territorio de Marruecos. Uh-huh. Digamos, esta zona está toda, digamos, hay 5 fábricas que hay en el país de azulejos, que producen azulejos, más las que producen ladrillos. Entonces, nosotros nos dedicamos a lo que es expresamente el azulejo. Entonces, pues, venimos aquí porque es donde se congregan.
Sí, le iba a preguntar, Initium Cerámicas, su nombre ya lo dice, pero ustedes, ¿qué tipo de negocio, qué es lo que ustedes exportan o fabrican con Marruecos?
Nosotros somos una empresa dedicada al final de línea, a la zona de empaquetado y paletizado de los azulejos. Dentro de lo que es una cerámica, dentro del proceso cerámico, que son varios procesos, pues nosotros hacemos el final de línea, que es el empaquetado y paletizado.
¿Y cuándo comenzaron ustedes a trabajar con Marruecos?
Pues ya llevamos como una década, más o menos.
O sea que les va bien, ¿no?
Sí, a ver, tienes que hacer una labor comercial durante un tiempo hasta que, claro, evidentemente la gente tiene confianza en uno. No es tan sencillo, ¿sabes? O sea, hay que hacer unos cuantos viajes, tienes que hablar con los clientes, tienes que tener un buen producto, porque la competencia que tenemos es italiana y llevan muchos más años que nosotros. Entonces, claro, la labor comercial, pues al final da sus resultados, también dado la cercanía que tenemos con ellos.
O sea, que le ha costado, esto no es... llegar y besar el santo, coge usted un billete de avión, se va a Casablanca, llega allí con su portfolio y dice, aquí estoy yo, que lo hago muy bien, tengo un producto muy bueno, muy bonito, pero no es tan sencillo, ¿no? Hay que tener músculo financiero, tener paciencia, respeto y sobre todo saber relacionarte con ellos, ¿no?
Sí, así es. Luego lo que pasa es que, conforme vas viniendo, pues vas cogiendo confianza, a veces te compran cosas importantes, a veces menos importantes. Entonces, claro, ya entablas una relación comercial de amistad también. También es mucha amistad, ¿me entiende? Porque aquí realmente la gente es buena. Entonces, nosotros los españoles, pues por carácter, por similitud, que digo yo, pues al final, con el trato, al final entras en confianza con ellos y entonces ya eres uno más de ellos. Pero sí, cuesta. Uno se tiene que jugar el dinero con los viajes, hoteles, comidas, hasta que logra vender, claro, evidentemente. Pero no pasa solo en Marruecos, ¿eh? En el resto de países funcionamos más o menos igual.
O sea, primero podemos pensar que eso es un gasto o no, es una inversión, porque usted está invirtiendo para luego tener negocio. Porque, ¿nos puede contar cuánto factura usted ahora mismo en Marruecos?
Pues nosotros en Marruecos este año pasado facturamos 400,000 euros. Que está muy bien. El problema de aquí, que digamos se corre la voz. Como digamos están todos concentrados en un mismo área,
sí.
Pues ellos mismos te hacen publicidad si lo haces bien, claro. Pero te lo hacen igual de bien que te lo hacen de mal, a la inversa, si tú no cumples.
Claro.
Pero sí, en nosotros... Bien, nosotros muy bien. O sea, empezamos con una cerámica y ahora ya llevamos de los cinco grupos, ya estamos en 3 y vamos a entrar en el 4 antes de final de año. Pero claro, es lo que le he dicho, son ya 10 años, o sea, no es llego y beso el santo.
¿A ustedes la crisis política les ha afectado o durante la crisis político-diplomática que se han vivido ustedes han seguido trabajando con normalidad?
Nosotros realmente las crisis políticas no nos afectan, digamos, nos afectan, pero no es un extremo que dejas de trabajar con ellos, porque ellos, digamos, son producciones de 24 horas, los 365 días del año. Entonces siempre necesitan de nosotros. ¿Sabes? No es un proceso que lo paran. O sea, es un proceso que es continuo por la rentabilidad que tiene el producto.
Ajá.
Entonces, no, realmente no lo llegamos a notar. Lo notas que facturas menos, pero no dejas de facturar.
Enrique, cuando usted ha tenido un problema allí en Marruecos, ¿cómo lo ha solucionado?
Es que realmente nosotros los problemas los afrontamos directamente con el cliente. O sea, si tienes un problema es tú y el cliente.
Ajá.
Entonces, no va a través de cámaras de comercio, de gobiernos. No tiene, nuestro sector no tiene nada que ver con esto. Como no es de energías, ¿me entiende?
Sí.
Es totalmente distinto. Es ajeno a los procesos políticos. No tenemos nada que ver con ello.
Uh-huh.
Esa es la suerte, esa es la suerte.
Claro. Una última cuestión, Enrique. ¿Qué recomendaría usted a alguien que nos esté escuchando en este momento y piense o tenga una idea, tenga un producto y piense en poder ir a Marruecos a exportar o a producir o a hacer negocios allí?
A ver, realmente yo, como país, es un país muy bueno. Es un país que te acoge bien, con los brazos abiertos, la gente es amable. Yo realmente, venir aquí a montar mi negocio, como proceso de fabricación, no. Como tener una agencia, sí, pero tienes una agencia para estar físicamente con ellos y contratar personal marroquí, para no tener que estar yendo y viniendo tantas veces, porque al final, quiera o no, aunque sea seamos próximos,
es
pero
un coste.
Claro, es un coste. Entonces, tienes el coste aquí dentro, que es un poco menos, es inferior, y siempre tienes más trato directo con el cliente. Evidentemente, es un país con muchas oportunidades, pero yo le digo, mi negocio en sí, como fabricación aquí, no.
Uh-huh.
Es una cosa más técnica, que dentro del proceso cerámico es una cosa bastante técnica. Porque piense que si nosotros no empaquetamos el material, no se puede cargar en camiones, no lo pueden vender. Entonces es una cosa que es muy particular lo que hacemos. Sí que es verdad que hay bastantes negocios de españoles en Marruecos, pero es más encarado a la agricultura,
porque
aquí por esta zona.
En general, ¿qué actitud debe tener un empresario español que vaya a Marruecos? Es lo que yo le quería que usted nos contara.
Yo creo que los españoles, por nuestro carácter, la actitud la tenemos.
Uh-huh.
¿Sabe? Es lo que le digo, es gestionar tu propia empresa, dar con las personas adecuadas, claro, pero es lo que hablábamos, necesitas un tiempo, igual que para abrir un negocio. Para abrir un negocio normalmente necesitas una persona marroquí. No quiere decir que sea propietario, pero sí que tiene que, digamos, que estar como gestor de la empresa, aunque no sea accionista, tipo gerente.
Sí.
Uh-huh. O sea, como yo como español, que soy el dueño, en la sede tengo un marroquí que hace de gerente, porque necesitas también que tenga residencia aquí. A ver, no es muy complicado, ¿eh? Lo ponen todo muy sencillo.
Uh-huh.
No, yo lo veo muy bien. A mí como país me gusta, me han tratado muy bien, vienes aquí, toda la gente es educada contigo, o sea, la gente si tiene una idea, el que no viene no lo puede saber, porque no es lo mismo venir de vacaciones que venir al trabajo.
Ahí hay que conocer el terreno. Hay veces que en España nos movemos mucho por clichés o estereotipos de hace muchísimos años que ahora ya la realidad ha superado y la realidad es otra muy diferente, ¿no?
Exacto. Es que la gente tiene que cambiar un poquito de mentalidad. Es lo que yo les digo a mucha gente. No podéis hablar de un país sin conocerlo. No podéis hablar de personas sin conocerlas. O sea, su cultura es la suya, la nuestra es la nuestra, y nosotros respetamos, ellos nos respetan, tal cual.
Uh-huh.
Es así. Ya le digo, yo es uno de los países que viajo por el mundo que no tengo ningún problema y vengo a gusto, vengo cada vez que me llaman. Ya le digo, para mí en general es uno de los países que viajo que más me gusta.
Pues lo ha explicado usted muy bien. Para hablar y poder tener una idea de lo que ocurre, hay que viajar, hay que ir al sitio, hay que conocer a la gente, hay que tratarla. Y eso es lo que hace durante 10 años, lo que lleva haciendo Enrique Becerra, administrador de la empresa Initium Cerámicas. Señor Becerra, muchísimas gracias por contarnos su experiencia y muy buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno,
para
pero
preparar,
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas,
eso
ligeras,
es,
oyendo
es.
Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Un juez tiene que decidir si se publican las razones que motivaron el registro de la mansión de Donald Trump y qué partes de esas razones se pueden publicar o no. El FBI no quiere, para proteger a sus testigos y que no sean acosados por partidarios de Trump. Mientras, congresistas norteamericanos han visitado Taiwán en plena crisis con China. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
El pasado lunes, Donald Trump se preparaba para testificar ante la Fiscalía del Estado de Nueva York. El tribunal investiga desde hace meses los presuntos fraudes financieros cometidos en su conglomerado empresarial. Mientras, a más de 1.600 kilómetros de distancia, en la localidad de Palm Beach, Florida, una decena de agentes del FBI irrumpía en su mansión de Mar-a-Lago con una orden judicial emitida por el Departamento de Justicia. Era la primera vez que la agencia allanaba la residencia privada de un expresidente de Estados Unidos. Los agentes buscaban documentos clasificados que Trump se habría llevado consigo de su paso por la Casa Blanca. Archivos secretos con información delicada. Los agentes encontraron un total de 11 cajas en poder del expresidente, 11 cajas repletas de documentos que viajaron de vuelta a Washington desde Florida. Con la retención de material secreto, el líder republicano podría haber puesto en peligro la seguridad nacional. En caso de haber filtrado o compartido información de inteligencia, algo de lo que todavía no se tiene constancia, podría haber incurrido en un delito penal, castigado con penas de prisión. Se investiga ahora si Trump ha violado de una tacada tres leyes. La primera, una sección de la ley de espionaje, en vigor desde la Primera Guerra Mundial, que sanciona la tenencia o el intercambio no autorizado de información relacionada con asuntos de seguridad nacional. La segunda, una ley que tipifica como delito la ocultación o destrucción de documentos para obstaculizar a la justicia. Y la tercera, una contra la sustracción de documentos gubernamentales. Trump se dirigió a sus seguidores a través de su propia red social, Truth, creada días después de que Twitter suspendiera su cuenta. El expresidente confirmó la redada e hizo un llamado a sus acólitos. Horas después, centenares de personas se manifestaban en su favor en las inmediaciones del lujoso complejo, acordonado por las autoridades. Ante la marea de acusaciones, el fiscal general del Estado, Merrick Garland, salió en defensa de los agentes del FBI y asumió la responsabilidad del registro de la residencia del expresidente.
Good afternoon. Since I became Attorney General, I have made clear that the Department of Justice...
El Departamento de Justicia decidió mantener oculta la declaración jurada que justificó la redada en la mansión de Trump. La fiscalía teme que cualquier filtración ponga en peligro las pesquisas. En un pulso a las autoridades, Trump pidió públicamente la revelación del documento a pesar de las reticencias de sus asesores, una petición sobre la que se ha pronunciado el juez federal Bruce Reinhardt. El magistrado de Florida adoptó una decisión salomónica. El Departamento de Justicia debía publicar el documento en un plazo de 7 días, ocultando las partes cruciales para la investigación. La vorágine legal que atraviesa Trump, acosado también por el comité que investiga el asalto al Capitolio y por un tribunal de Atlanta que estudia su papel en las denuncias infundadas de fraude electoral, ha estallado en mitad de las primarias del Partido Republicano. Los conservadores eligen a sus piezas en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. La formación llega fracturada a las urnas. Está dividida en dos alas prácticamente irreconciliables. Por un lado, los trumpistas, teledirigidos por el magnate, y por otro, los detractores del expresidente, encabezados por la combativa congresista Liz Cheney, la némesis de Trump. Pero el expresidente es más fuerte, y es que todos sus candidatos están arrasando. Por otra parte, una delegación bipartidista de 5 miembros del Congreso de Estados Unidos llegó esta semana a Taiwán en una visita no anunciada de 2 días. Se trataba de la segunda delegación estadounidense en la isla de este mes tras el desplazamiento de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara. La visita enfureció de nuevo a China en una semana en la que la administración Biden había anunciado además que comenzaría en otoño una serie de negociaciones con Taiwán para profundizar en sus relaciones comerciales. En respuesta, Pekín ha sancionado de por vida a 7 funcionarios y políticos taiwaneses por promover una agenda independentista tras una nueva visita de los congresistas norteamericanos en menos de un mes.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
Nuevo ataque ucraniano en Crimea, reunión en Heliópolis entre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para abordar cómo acabar con la invasión rusa de Ucrania. Los últimos datos nos los cuenta Nerea Belmonte.
Cada vez más cerca de cumplir los 6 meses desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, el conflicto parece estar entrando en una nueva fase decisiva. Los referéndums anunciados por las autoridades prorrusas en los oblasts de Zaporilla y de Jersón, de cara al próximo mes de septiembre, amenazan una vez más las fronteras ucranianas. Decidido a evitarlo, Kiev se ha lanzado a la contraofensiva. Retomar Jersón y los territorios cercanos, presionar en el este del Donbass y llegar finalmente a Crimea, se han convertido para las tropas ucranianas en objetivos prioritarios. Nuestra estrategia es destruir la logística, las líneas de abastecimiento, los depósitos de municiones y otras infraestructuras militares, explicaba el asesor presidencial de Zelensky, Mikhailo Podolyak. Así, las últimas semanas han dejado varios actos de sabotaje en los territorios controlados por Moscú, la explosión de un depósito de munición y de un aeródromo en Crimea, la destrucción de una base militar rusa en Novakajovka, en Jersón, o el ataque contra un almacén de municiones en Belgorod, en la retaguardia del Kremlin, son algunos de los ejemplos de esta estrategia. Paralelamente, los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional han llevado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a reunirse con Zelensky en Leópolis, la capital cultural ucraniana. Un encuentro que versó sobre la exportación del grano ucraniano y la seguridad en la planta nuclear de Zaporilla, la mayor de toda Europa, ahora controlada por las tropas rusas. Todo esto es un chantaje ruso para movilizar al mundo. Cuanto más tiempo permanezcan las tropas rusas en la central, mayor será la amenaza radioactiva sobre Europa, decía Zelensky sobre las instalaciones de Zaporilla, tras pedir a la ONU que garantice la desmilitarización de la central para evitar una catástrofe de proporciones desconocidas. El área debe ser desmilitarizada. Cualquier potencial amenaza contra Zaporilla es un suicidio, lo respaldaba por su parte Guterres, quien este viernes se desplazaba hasta el puerto de Odessa para supervisar la exportación de cereal. Mientras, Erdogan ha tratado de nuevo y sin éxito apuntarse otro tanto como principal mediador en el conflicto entre Kiev y Moscú. En su encuentro con Zelensky, el mandatario turco propuso a su homólogo una cumbre con Vladimir Putin para elaborar una hoja de ruta hacia el alto al fuego. Una situación que, sin embargo, parece todavía muy lejana, en vista de unas tropas rusas que no han logrado su objetivo de controlar el este y un ejército ucraniano que todavía no consigue retomar todos sus territorios legítimos. Esto incluye en la lista la región de Crimea, anexionada por Rusia en el año 2014.
Una semana más analizamos estos últimos movimientos de la invasión rusa de Ucrania con un experto analista internacional, colaborador de Atalayar entre dos orillas, Lucas Martín. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, las tropas especiales ucranianas vuelven a actuar en Crimea y Rusia no reacciona. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es tu valoración?
Bueno, lo importante de esto es que no se sabe qué es lo que está pasando. Es decir, sigue la incertidumbre de si es un ataque con misiles, con un tipo de misil que hasta ahora no se conocía o que Ucrania ha desarrollado. Porque recuerdo que hasta antes de comenzar la guerra, Ucrania está desarrollando un misil propio, que lo tuvo que parar, no se sabe si lo han retomado, no se sabe si son partisanos, si son unidades de operaciones especiales o si son incursiones aéreas muy audaces por parte de la aviación ucraniana. Esto lo que está generando es una incertidumbre dentro de las fuerzas rusas muy grande y yo diría que incluso el pánico, porque están siendo objeto de ataques que no saben qué los está provocando y que cualquiera puede ser objeto de esos ataques en cualquier momento. Y la reacción de Rusia, bajo mi punto de vista, la podemos equiparar a la de un boxeador noqueado o un boxeador que le falta el aire, porque está recibiendo golpes y si recordamos antes, nos teníamos acostumbrado siempre a responder a un tipo de venganza por esos ataques y desde que ocurrió lo de la base aérea, no hay ninguna respuesta contundente por parte de Rusia, ni mucho menos a lo que pasó anoche. No ha habido una respuesta ni lanzamiento de misiles Kaliber, lo cual me lleva a pensar también que Rusia está empezando ya a tener una seria falta o escasez de este tipo de municiones.
Además, Lucas, hay que apuntar algo que quizás sea más simbólico que otra cosa, pero que es importante, como es la destrucción del cuartel general de Wagner, de los mercenarios rusos en el Donbass.
Sí, esto además, Javier, es un claro ejemplo de lo que se ha venido a llamar la guerra TikTok, es decir, esta manía que tienen los combatientes en esta guerra de hacerse vídeos y subirlos a redes sociales o incluso de dejar que ciertos periodistas graben imágenes y las emitan sin ningún tipo de control. ¿Qué pasó? Que hubo un reportaje periodístico en el que se emitieron unas imágenes y se colgaron en redes donde se veía claramente la ubicación de ese cuartel general de la Wagner. Evidentemente, a los 10 minutos, un ataque artillero ucraniano borró del mapa ese cuartel general.
Es un error de principiante, ¿no? Parece la guerra de Gila. Sí,
sí, totalmente.
Si no fuera tan grave, bueno, no quiero frivolizar, pero me parece un error tremendo, ¿no?
Sí, pero sobre todo al principio hemos visto a los chicos de Kadyrov grabándose vídeos y colgándolos en todo tipo de redes haciendo cosas que, en fin, que no nadie entiende.
Efectivamente. ¿Piensas que todo esto puede influir en que, bueno, el presidente Zelensky tenga más o menos intención de negociar o siga insistiendo que hasta que no haya una retirada rusa él no tiene nada que negociar? Lo hemos visto ayer con el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, y también con el presidente turco, Erdogan.
Bueno, aquí, una vez más, repito lo que he dicho varias veces y que todos sabemos, cuando uno va a negociar siempre va a máximos. Entonces, Zelensky, tanto de cara a esa negociación como de cara a su población, él tiene que pedir lo máximo, y lo máximo es que Rusia se retire totalmente de su territorio. Evidentemente, esto sabemos que no va a suceder, pero él tiene que iniciar esa negociación pidiendo el máximo, para después ir bajando hasta llegar al punto que considere aceptable. Zelensky es consciente de que tarde o temprano habrá que sentarse a negociar y de que Rusia no lo va a abandonar todo, pero debe decirlo. No obstante, hasta que llegue ese momento, va a intentar tener una posición de fuerza o la más fuerte posible para llegar a esa negociación en las mejores condiciones.
De momento, Lucas, un cierto alivio porque, bueno, la exportación de grano continúa y de momento pues no hay problemas en que esas toneladas de grano estén saliendo de Ucrania.
Sí, pero aquí también quiero decir que esto seguirá sucediendo mientras Rusia no encuentre una ventaja o algo que pueda obtener a evitar o a cortar esa exportación de grano. En el momento que encuentre una forma de culpar a Ucrania de que esa exportación de grano se corta y piense que eso va en su beneficio, lo hará. Eso no quepa duda.
Bueno, vamos a abrir la tertulia, si te parece, Lucas. Vamos a saludar a Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Pedro, buenas noches. Sí, Pedro, ¿andas por ahí, Pedro? Buenas noches.
Sí, estoy escuchándoos.
Ok,
sí,
perfecto.
Perfectamente. ¿Me oyes ahora?
Sí, señor. Sí. Alto y claro. Claudia Luna, Palencia, periodista mexicana y escritora. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo para todos.
Y hoy tenemos también a José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Yo quería empezar con una cuestión y luego entraremos en el tema de Taiwán y Estados Unidos, pero ¿qué os parece que Francia esté rechazando el gasoducto que puede ir desde España a Centro Europa para afrontar de alguna manera o por lo menos en una cierta proporción la crisis energética? ¿Es lo de siempre que Francia está impidiendo el desarrollo de España. Eso lo hemos...
Un error estratégico.
Lo sabemos por las interconexiones que siempre nos las han limitado. ¿Qué os parece? Venga,
que
Claudia.
Es un error estratégico y un error de cálculo en momentos en los cuales la Unión Europea tiene que mostrar no solamente esa unidad diplomática y esa unidad de acción, sino también el resolver el gran problema que hay actualmente, que tiene que ver pues con el suministro de gas y de los energéticos, y se están buscando pues la forma, ¿no?, de cómo hacerse de ese gas, pero no solamente temporalmente ante el problema que ha presentado Rusia, sino realmente llevar a cabo esa transformación estructural, que esto no sea solamente una decisión meramente coyuntural. Se está dando la oportunidad de que la Unión Europea tome entre sus manos decisiones para cambiar estructuralmente ese mapa de dependencia energética que tiene, para, sobre todo de cara al futuro, evitar el que nuevamente se esté pasando por la situación que estamos sucediendo. Hay que ver el caso, por ejemplo, de Turquía, que me queda muy claro que los turcos van a ser los únicos de Europa que no van a pasar frío ni racionamiento energético este otoño y este invierno, ¿no? Porque su presidente, Recep Tayyip Erdogan, bueno, pues está pactando todo lo que tenga que pactar. El Turkish Stream está funcionando muy bien, ya se ha puesto de acuerdo con Putin de que le va a pagar el suministro en rublos, y sin embargo nosotros seguimos metiéndonos el pie unos a otros. A mí me parece que es un error estratégico y que va en detrimento de nosotros, de todos los que vivimos aquí en Europa.
Pedro, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo veo que hay bastante de pugna franco-alemana. En principio, hay una cuestión que es ya tábica, y tú lo has apuntado en la pregunta, que si es verdad que que Francia nos ha tratado siempre a España pues como una isla, y hay todo intento de favorecer una conexión que de alguna manera permitiera a España saltar, digamos, la barrera de Francia, pues ha sido de alguna manera abortada, dándole largas. En fin, que ha sido sobre todo las conexiones eléctricas y ahora, como se ve, en el tema este del gasoducto. Pero creo que también que hay una pugna seria por el liderazgo dentro de la Unión Europea. Una vez que ha desaparecido, digamos, a causa del Brexit, el Reino Unido, es evidente que hay una pelea por ver quién es el que se va a quedar con el liderazgo absoluto de la Unión Europea, porque evidentemente alguien la tiene que liderar. Hasta ahora, mientras estuvo la señora Merkel, pues porque, bueno, pues no sé, es decir, por diversas razones y por el desistimiento del resto, pues sí es verdad que todo el mundo aceptaba el liderazgo de Alemania.
Y cuestiones económicas, claro.
Exactamente, eso se pone ahora en cuestión, y evidentemente esa política que decía, bueno, pues lo que diga Alemania tiene razón y los demás le seguimos, y aquí se pone en cuestión ese tema. O sea, que yo creo que de alguna manera el buscar, como dice Macron, otro tipo de soluciones para resolver ese problema, creo que encierra un cierto chauvinismo por no depender o no favorecer, en este caso, pues una solución que es perentoria, sobre todo para Alemania.
José María.
Pues yo creo que el error es de todavía de mayor calado por parte de Francia, ¿eh? Es decir, que la política exterior francesa tiene como una prioridad que su flanco sur, y en concreto España, no le genere un problema y, por consiguiente, dificultar comunicaciones, proyección de nuestro país, etcétera, entra dentro del diseño de una política exterior desde hace muchas décadas, me atrevería a decir siglos, y bueno, pues es hasta cierto punto comprensible, que no defendible, pero desde nuestro punto de vista, pero comprensible desde la prisma francesa. Ahora bien, aquí no estamos hablando solamente del liderazgo en Europa. Aquí lo que estamos hablando es de un cambio de orden al que nos referimos frecuentemente en este programa, en el cual Francia, no sé si juega a no darse cuenta de ese cambio de orden, o sencillamente quiere seguir siendo Francia dentro de un orden de grandes potencias en el cual Francia no tiene suficiente dimensión. Entonces, esto ya se ha visto en la creación del AUKUS en el Pacífico hace unos años, donde le dio una pataleta a Macron porque resulta que no le compraban el armamento ni le permitían entrar a formar parte de ese club anglosajón, pero fundamentalmente con capacidad de respuesta en el Pacífico que Francia no tiene. Entonces, si Francia no tiene capacidad para alimentar y suministrar de energía como no tiene a Europa, ni de liderar la política energética de Europa, que es autónoma de cada país, lo que no puede hacer es entorpecer una estrategia común de defensa de los intereses europeos comunes frente a la situación que está provocando la guerra en Ucrania. Sí, entonces, el error es un error en términos europeos, es un error en términos atlánticos y es un error en términos globales. Ya verá Macron cómo lo soluciona.
Además, por mucho que quiera poner en valor sus inversiones en energía nuclear, que es lo que siempre ha estado intentando proteger.
Pero ya, pero sí, naturalmente, pero tiene capacidad, además,
y sobre todo
inversiones en energía nuclear, hacer frente a paliar la situación de que va a vivir Europa.
Porque es evidente que hay una falta de realismo, claro.
Claro, pues es que esa es la cuestión. Claro, oiga, no, ya lo soluciono yo, pues a ver cómo lo soluciona.
58 centrales nucleares y no tiene la urgencia de energética que tiene Alemania y otros países de Europa del Este.
Claro.
Sí, porque la alternativa que dicen es, no, se pueden construir, como tiene España, tiene ya 7 bases de regasificación en las costas y eso es más rápido y afecta menos, pero en el fondo yo siempre he pensado, además está comprobado, que a Francia el desarrollo de España en ese sentido no le interesa, porque siempre nos han impedido lo que es, no ya solo en tema interconexión eléctrica, sino tema ferroviario, autovía, etcétera, etcétera, por Aragón hacia Europa, que es una cuestión estratégica para España.
Lo han impedido siempre.
Lucas, ¿esto favorece esta desunión o esta posible división de opiniones favorece a Putin en lo que es todo el terreno militar y toda la estrategia de su invasión en Ucrania, ¿no?
Evidentemente, cualquier factor de desunión o de desestabilización de la Unión Europea conviene a Rusia y será convenientemente atizado y azuzado por Rusia en el momento que puede. Eso es evidente. No obstante, en este caso, yo soy de hacer un comentario. Francia tiene o pretende evitar que España ocupe ese papel, digamos, más protagonista, pero con delante, pero lo hace a costa de meter el dedo en el ojo a Alemania. Vamos a ver cómo sale esto. No sé yo si a Francia esto le va a salir gratis o le va a ser tan fácil conseguirlo.
Vámonos a los congresistas americanos. Queríamos contar con tu participación también, José María, porque llevamos un par de semanas discutiendo con nuestra querida colega y amiga Claudia Luna Palencia, que tiene una visión muy interesante de lo que es la actuación de los Estados Unidos. Y entonces yo quería que tú nos dieras tu opinión sobre si la visita de los congresistas a Taiwán pues es un elemento provocador a los chinos.
Bueno, en cuanto a los comentarios que no he tenido oportunidad de oír todos de Claudia, estoy seguro que todos están basados en un enorme rigor y sensatez, por supuesto, como todos los que hace. Bueno, hay un elemento de provocación en el sentido de que, vamos a decir, un instrumento, una institución democrática va a reunirse con la presidenta y entonces es una exposición no ya del poder norteamericano, no, es una exposición de la capacidad del sistema democrático taiwanés de generar relaciones con otros sistemas democráticos, en este caso el norteamericano. Yo creo que eso es lo que más le escama a Xi Jinping, que vayan precisamente congresistas y Nancy Pelosi a hablar ahí con la presidenta Tsai Ing-wen, precisamente con representantes del Partido Demócrata taiwanés y demás. Bien, bueno, hay un elemento de favorecer a la democracia taiwanesa y con eso también provocar un recelo en la República Popular China. Sí, lo hay, evidentemente, porque lo va a provocar en cualquier caso. Ahora bien, este es el análisis, bien, la opinión. Bueno, si Taiwán no puede decir a quién recibe, a quién no recibe, China tiene que decirle con quién tiene que sentarse a hablar, qué congresista puede ir y quién no, qué acuerdo puede firmar y qué no, y con quién, pues entonces se ha terminado esa autonomía taiwanesa mucho más rápido que 2049, cuando la quieren terminar incluso por la fuerza de los chinos, ¿no? Se trata de una pugna que naturalmente ha sobredimensionado China, porque también China aprovecha cualquier momento para que esas maniobras militares que lleva haciendo desde hace años pues tengan todavía más repercusión y se vea todavía más, con más claridad, su intención manifiesta, inequívoca, de incorporar Taiwán como provincia, o sea, la soberanía china de manera definitiva. Así que, ¿hay una provocación? Bueno, la política tiene un componente de provocación en muchas de las cuestiones que se hace, pero la provocación tiene que conducir a la reacción que ha conducido a China, pues oiga, no.
Claudia, ¿estás más preocupada por esta tensión con Taiwán o quizá por la tensión interna que está provocando Donald Trump en el seno de la sociedad norteamericana que puede llevar a enfrentamientos?
Sí, no, por supuesto. Hay una situación de rispidez interna provocada por alrededor de la figura de Trump, ¿no? Me parece que es ese elemento disruptor el que se ha convertido Trump en la política estadounidense. Los propios republicanos, muchos en el seno del partido no lo quieren, pero también es verdad que los republicanos quieren recuperar la Casa Blanca, quieren recuperar el control de la Cámara Alta y de la Cámara Baja, y en este momento no hay un republicano que le dispute, ¿no?, ese liderazgo, esa capacidad de Trump de colocarse pues en lo alto de las encuestas, ¿no? Decía Pedro el programa pasado, me parece, cómo la sociedad, ¿no?, estadounidense pues está llegando a un punto de fractura interna muy muy fuerte. El enemigo, ¿no?, lo tiene en casa, no está en Afganistán, ni en Irak, ni en Irán, ni en China. El enemigo lo tiene Estados Unidos adentro. Yo creo que la primera prueba, ¿no?, de fuego de la administración Biden, bueno, pues vendrán en estas próximas elecciones de noviembre. Estamos viendo cómo en la medida en que se persigue a Trump, en la medida en que se hacen estas investigaciones para ver qué tipo de documentación tenía él guardada, documentación que además pertenece al Estado de Estados Unidos, que pertenece a la nación, documentación secreta, la mayoría de los casos. Cuando estamos viendo estas investigaciones, Trump comienza a remontar en las encuestas. Ahora mismo lo he visto hablar en sendos programas, ¿no?, de televisión en Estados Unidos, y empieza a cosechar votos, eso hay que decirlo, pues para los republicanos en las próximas elecciones. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un discurso que pues es a favor del odio, a favor de la ruptura, a favor de la división, ¿no?, a favor de empoderar pues a ese estadounidense promedio, ¿no?, que es el que le gusta tener las armas, al que le gusta levantarse e irse a desayunar al Cracker Barrel, comer su langosta al mediodía, irse a comprar al mall los outlets, ¿no?, de los grandes descuentos, salir con su televisión gigante, con su tecnología, comprarse su buena camioneta y bueno, pues decir que el imperialismo estadounidense es el que sigue dominando y gobernando al mundo, y eso lo representa precisamente Donald Trump.
Sí, pero Pedro, yo creo que lo que hay detrás, y tenemos, nos quedan 3 minutos y pico, os pido brevedad, es que, por ejemplo, un ex contable de Trump acaba de declarar, y yo creo que lo que está detrás de los intereses del señor Trump son las cuentas de sus empresas, sus declaraciones de Hacienda y todas esas cuentas pendientes que tiene con la justicia, ¿no?
Esa es al final la triste realidad de estas cuestiones, que al final, es decir, bajo la bandera de la grandeza y de conseguir pues hacer de nuevo a América grande otra vez, pues al final se esconden unos intereses que son muy personales. Yo creo que lo que ha apuntado Claudia es bastante cierto. Creo que es un problema que evidentemente no lo ha provocado esa polarización la llegada de Trump al poder, pero sí es verdad que la ha favorecido muchísimo y que de alguna manera pues ahora mismo la está explotando en favor suyo. Y naturalmente, si el Partido Republicano quiere recuperar la Casa Blanca, Trump muchísimo más, porque claro, él piensa en que, bueno, la inmunidad que le daría esa primera magistratura del país pues puede acabar con todos esos problemas, además, naturalmente, de todos los negocios y de toda la opacidad que ya exhibió durante su primer mandato. O sea, a mí me parece que evidentemente es un peligro tremendo, sobre todo porque las encuestas, como se dice, no solamente ahora que está remontando y colocándose en lo alto, es que yo creo que Trump no ha bajado prácticamente en esos sondeos para nada, sobre todo porque hay muchos norteamericanos que se han quedado atrás en las sucesivas crisis y naturalmente esa polarización requiere bajar el suflé y no es precisamente Trump el más indicado para hacerlo.
Cerramos contigo, José María, un minuto.
Pues una noticia muy mala, el hecho de que Donald Trump esté subiendo en las
pero luego hay que ir a votar, que eso pasaba también en
sí,
las
elecciones. Sí, efectivamente, pero una noticia muy mala que tiene que ver con lo que señala Pedro, que es que su suelo electoral no lo había perdido. El Partido Republicano tiene que reaccionar, lo ha intentado con la Cheney y también con el propio Mike Pence, y tendrá que buscar nuevos candidatos para las elecciones del midterm para hacer frente a ese sector dominante trumpista en este momento. Ahora bien, esto es por supuesto una especulación. El proceso de investigación y judicial para Donald Trump no aventura ninguna luz en el camino del expresidente. Por consiguiente, se pueden encontrar los republicanos con un voto cautivado por o cautivo en Trump y en la figura de Donald Trump, y Donald Trump como una persona inhabilitada para poder ejercer la presidencia, con lo cual la democracia americana sufriría un montón.
Y una institución, José María, como el FBI, cuyos agentes están siendo amenazados, los testigos dejarían de estar protegidos. Yo creo que es un disparate, ¿no?
Claro.
Publicar ese documento.
Sí, sin duda ningún tipo.
Bueno, pues aquí lo dejamos. No tenemos tiempo para más. Una noche que hemos analizado lo que está ocurriendo en el mundo. Una cuestión. Los incendios, que yo hoy me he abierto con ellos, hay que poner o cambio climático o pirómanos, hay que poner más medios, más hidroaviones, pero es impresionante cómo se están quemando. He visto hoy una imagen de la Amazonia en Brasil y es triste, o por no hablar de los 38 muertos que hay en Argelia. Creo que ahí debemos poner todos los medios, y aquí en España, pues fíjate, hasta un tren casi se mete en un fuego. Es tremendo como...
Y hay tres graves ingresados.
Exacto, tres personas y la cantidad de fallecidos, las casas destruidas, luego inundaciones en otro lado. Bueno, que el mundo, como decimos al principio, está bastante, bastante convulso.
El mundo no da tregua, Javier.
No. Pero bueno, nosotros seguiremos con vosotros aquí analizando lo que pasa y ofreciendo las claves a todos nuestros oyentes. Lucas Martín, José María Peredo, Pedro González, Claudia Luna Palencia, una noche más. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Que paséis un buen fin de semana.
Igualmente para todos. Buenas noches.
Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 19 de agosto, hasta aquí, De Cara al Mundo, en la sintonía de Onda Madrid. Una noche más hemos tratado asuntos, por desgracia, demasiado candentes, como son los devastadores incendios. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.